Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Evangelio de la misa de hoy es un pasaje de San Mateo que, pues, a lo mejor no suena muy conocido porque acaba de aparecer en la liturgia del domingo pasado, y nos relata un milagro de Jesús, dos milagros, pero vamos a fijarnos en uno. Dice: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. En el trayecto, como recordamos, aparece esa mujer que le toca el manto y que recibe la curación. Pero cuando llegó a casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y al tumulto de gente y les dijo: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. Y la noticia se difundió por toda la región. Vamos a pensar nosotros en esa niña que, pues, está muerta. No sabemos si estaba muerta absolutamente, porque, como sabemos, pues una persona cuando se muere tiene su juicio particular, o si estaba suspendido ese juicio particular y por lo tanto no había todavía pasado a su estado escatológico definitivo. Pero sea cual fuere la solución a ese misterio, lo importante es que, de estar en ese reino de la muerte, que al fin y al cabo todavía no podía entrar al cielo porque no estaba hecha la redención, lo primero que ve esta niña cuando vuelve a la vida es el rostro de Cristo. Y es lo que también nosotros veremos cuando dejemos este mundo. De alguna manera este milagro, pues, nos adelanta nuestra realidad personal también, como sucedió con el hijo de la viuda de Naín, que en el momento en que vuelve otra vez a la vida se encuentra con el rostro de Cristo. Ese será, pues, nuestro momento central cuando pasemos ya a la visión de ese rostro, de ese juez. Y sin embargo, como sabemos, pues es algo que tenemos que estar constantemente buscando, como dice el Salmo 26: voy a estar buscando tu rostro, Señor. Porque el cristianismo es, ante todo eso, es un rostro. El cristianismo es una presencia. El cristianismo no es tanto una doctrina o una moral, sino el cristianismo es un encuentro. Un encuentro que tenemos que estar buscando constantemente. Un encuentro que no puede producirnos nunca temor o alejamiento, sino al contrario, la dicha de estar con Él y de decir: pues, qué triste sería mi vida si no te pudiera estar encontrando. ¿Cómo viviría, a lo mejor, volcado hacia las cosas exteriores, tratando de lograr, pues, el máximo de placer, o de beneficios, o de compensaciones, o de respuestas humanas, o de llenarme de no sé, información, lo que sea, y entonces te pierdo en esa especie de maraña, de marabunta, de selva, y no estoy viéndote, no estoy encontrándome contigo. Eres, pues, la fuente de mi alegría. Pues el cristianismo es un rostro, el cristianismo son encuentros, y por eso el cristianismo es gozo y paz, es alegría. Pues esto es lo que podemos considerar un poquito hoy, si el encuentro nos está siempre produciendo alegría, y si nuestra alegría es fruto del encuentro, es decir, del ejercicio de las virtudes teologales, del estarlo viendo, del estarlo pues gozando, del estar descansando en la seguridad de su amor y de estarle correspondiendo a su amor. Por eso, pues desde el primer momento en que aparece el Verbo encarnado, lo que se anuncia es la alegría. Los ángeles, o el ángel, le dice a los pastores que están velando al raso: os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Cristo, el Salvador. ¿Por qué nos anuncia la alegría hasta ahorita y no en el momento en que estaba en el vientre de María, que pues es realmente el momento en que empieza la redención con la encarnación? Pues porque no lo veíamos, porque estaba oculto en ese vientre. En cambio ahora está ya visible. Ya pueden estar ustedes muy contentos porque ya lo pueden ver con sus ojos. Antes solamente lo podían intuir o podían creer. Pero ahora ya también lo pueden ver y tocar y oír y gozar de esa presencia suya. Pues os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo, porque ha nacido. Y San Pablo dice: el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. No está nuestra felicidad en la comida y en la bebida, sino en el fruto de la presencia de Dios en el alma, el fruto del Espíritu Santo. El segundo de los frutos del Espíritu Santo, el primer fruto es el amor, el segundo es la alegría y el tercero es la paz. El fruto de la presencia de la divinidad en mí, que me lleva a estar amando al amado, que el Espíritu Santo es la realidad del amor sustancial, me dice: en cada instante que tú te decidas, puedes amar. Puedes dirigir como toda tu vida afectiva, toda la dirección de tu corazón hacia aquel que está contigo, hacia aquel que tú descubres por tu fe, y con los dones del Espíritu Santo, aquel que te acompaña cada instante. Pero para eso necesitas unificar tu alma, vivir una realidad como, no sé, concentrada en un punto, un alma unificada, todas las potencias en una dirección, no perdiendo, no sé, la fuerza en la dispersión de afanes, como pasa a los mundanos que efectivamente tienen muchísimos afanes y acaban por no tener ninguno, por estar rotos, por estar pues como dispersos. Dense cuenta de aquel, pues una historieta, lógicamente que no es verdadera, simplemente es una metáfora, de un muchacho que un día tenía en la mano su corazón, y entonces tomó su corazón y lo lanzó contra el suelo, y el corazón se partió en muchos pedazos, y entonces dijo: este pedazo grande, este es para el placer. Tomó otro pedazo grande y dijo: este otro pedazo, este es para el dinero, para las cosas. Y tomó otro pedazo y dijo: este pedazo es para mi soberbia, para mi enaltecimiento. Y luego ya pues había quedado el polvito del corazón, y lo juntó con la mano, hizo un montoncito y lo puso en su palma y le dijo: Dios mío, y esto es para ti. te voy a dar los pedacitos, el polvito. Lo que me quede, lo que me sobre, pues creo que va a pasar con una persona así. Una persona que no está unificada, es que no tiene unidad de vida, es que tú eres mi centro de unificación. En ti me ubico, me sé, pues como no tener pérdidas por las fuerzas que van en sentidos contrarios. Pues ese es el gozo del Espíritu Santo, el que viene por la alegría de haberlo encontrado, de haber decidido estar siempre en esa dirección. El Gaudium cum Pace. Pues así nos quiere Dios, como sabemos. Dios es inmensamente feliz, nos ha creado para ser felices. Es decir, no tengas miedo a ser feliz. Ahí está tu felicidad. Y alienta tu felicidad, que seas cada vez más feliz, que tengas cada vez más alegría, porque Dios lo quiere. A veces, no sé, hay gente que dice, híjole, pues no voy a estar demasiado feliz, porque ¿qué tal si estoy demasiado feliz? Pues Dios va a decir, ah, estás demasiado feliz, pues te voy a mandar algunas cruces más grandes, algunas penas. No, Dios quiere que seas feliz, y más feliz, y más feliz, y más feliz, porque tu destino es ser feliz con su felicidad, feliz con la felicidad inagotable de la vida eterna. Y por eso a lo mejor digo, pues mejor como que finjo un poquito y digo, no, es que tengo este problema, o sí, me siento un poco mal, o he tenido tales dificultades. Pues no va a ser que Dios diga, bueno, te voy a cargar más tu tambache de penas, porque todavía aguantas más. Él se goza con nuestro gozo. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Dice San Pablo en esa carta a los Filipenses que se pone como oración de entrada, antífona de entrada en la misa del tercer domingo de Adviento, cuando nos dice, bueno, hay una especie de tregua. Aquí te vuelvo a recordar, dentro de la penitencia del Adviento, pues tu alegría. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Gaudete in domino semper. Pero in domino. Alégrate en Él. No te vayas a alegrar por las alegrías del mundo, porque son efímeras. Alégrate siempre en Jesús. Ser almas de alegría. Y por eso podemos decir, bueno, pues efectivamente es un fruto del Espíritu Santo y es una virtud. Santo Tomás habla de la iucunditas. La virtud dice que convierte todos los sucesos en sonrisas. La iucunditas. Hay que esforzarse también por estar alegre. Hay que decir, no es bueno, es aliada del enemigo. La tristeza, no voy a dejar que se me meta, la voy a espantar como si fuera un buitre que me está rondando. No voy a dejar que haga pozo en mí, no voy a dejar que haga nido, porque me va a hacer mucho daño. Yo tengo el Espíritu Santo, pues si soy fiel a las mociones del Espíritu Santo, si vivo en Cristo, si vivo enamorado, voy a tener el fruto, el gozo, el gozo que es el fruto del Espíritu Santo. Y voy también a fomentar la iucunditas. Voy a ser una persona, por ejemplo, que trate de estar siempre de buen humor. Tener buen humor. Decía San José María, os dejo en lo humano una herencia, que es mi amor a la libertad y el buen humor. Tengo la herencia para ti. Esta es mi herencia en lo humano. En lo sobrenatural, pues te dejo el espíritu. Pero en lo humano te dejo el amor a la libertad. Cada quien es libérrimo, hace lo que le da la gana profundamente y tiene buen humor. Sabe ver el sentido jocoso también. Alguien decía que el hombre es homo ridens. Es verdad, solamente el hombre se ríe. ¿Y por qué se ríe el hombre? Pues porque Dios es Deus ridens, Dios también se ríe. A veces Dios hace cosas muy chistosas. por ejemplo, ha hecho algunos animales muy chistosos. Basta con que pensemos, por ejemplo, en, no sé, en la jirafa. Dice, pues qué chistoso. Un pescuezo grandísimo. Una especie como de orejas, como de, no sé, como si fueran unas antenitas. Una cara chistosa, como que tiene una especie de sonrisa la jirafa. Unas patas, de una manera de caminar o de moverse muy rara. Es un animal, pues como de chiste. Y así podemos decir, bueno, también la cebra es otro animal con una especie de burro con pijama o con uniforme de presidiario, no sé, como una cosa muy rara. Hay incluso una planta que está llena de colores que se llama payaso, la planta payaso. Y a veces en nuestra vida también Dios como que nos toma el pelo, como dice, ah, pensabas esto, mira con lo que te salgo. Y si tú juegas, ¿verdad, Señor? Te gusta jugar. Te gusta hacerme desatinar. Y estoy jugando contigo. Es que yo juego con mis amigos. Y entonces hago como, no sé, como el niño que tiene muchos juguetes y de repente a uno les da cuerda y a otro los deja en la caja y luego los, pues, no sé, los pone en un sentido y en otro. Juguetes que, pues, que son amados por el dueño de los juguetes. Juguetes que tienen vida. Bueno, pues estamos jugando el juego de Dios. Hay que aprender a jugar su juego. El juego del amor. El juego del amor total. Por eso, pues, el Homo Ridens, es bueno tomarnos la vida a la ligera. El cardenal Ratzinger decía que los ángeles pueden volar porque no se toman demasiado en serio. Entonces, pues van de una parte a otra. No te tomes demasiado en serio, o sea, búrlate un poquito de ti mismo, como hizo San José María, que ya ves que tenía muy mala cara, muy contrariada, y se fue a tomar una fotografía de esas pues, que hay en los centros comerciales, no sé dónde, una máquina para reírse, decirme qué ridículo eres, o sea, ¿cómo estás con esa cara? O sea, no seas aguafiestas, no te tomes tan en serio, pues no vales nada, eres un pobre diablo, todos somos un pobre diablo, somos un puñadito de ceniza, pues ya, no te tomes tan en serio, sé ligera, no seas una persona pesada, aligera todas las cosas, hazlas fáciles. Pues sí, qué triste es a lo mejor a veces que tengamos como una actitud de ave de mal agüero. Decir, es que yo siempre resalto lo negativo. Yo siempre pongo el prietito del arroz. ¿No? Lo encono. No, pues ríete. No des importancia a las cosas. Vuela. Pasa por encima de ellas. Porque estás unificado en tu verdadero bien. Porque estás ejercitándote en las virtudes teologales y es que ya recibiste tu evangelio. ¿Cuál es tu evangelio? Pues mi evangelio es la buena noticia de que Jesús está conmigo y de que me ama infinitamente y de que vive en mí y que me transforma en Él y de que pues va haciendo ese proceso desde que fui bautizado y de que ha ido jugando conmigo y me ha ido pues mandando una sucesión de cosas que a veces me han parecido muy buenas y a veces me han parecido muy malas. Y a veces no las he entendido. Pues sí, la yucunditas, todo es ocasión de sonreír, aligera. Cada vez que sonríes como que le quitas la seriedad al asunto, la seriedad a la vida. Como dice esa agua, no sé de qué marca, pero dice algo así como que es agua con un saborcito. Y dice algo así como que le quita lo aburrido al agua, o le quita lo simple al agua, ¿no? Le ponle algo, ilumina las cosas con tu sonrisa o con tu risa. Pues es buena la risoterapia. Oye, en vez de tener videos serios en mi computadora, pues voy a tener pues videos de chistes para reírme a veces. Pues sí, fíjate, es muy bueno reírse. es lo que Dios ha querido para nosotros. Deus ridens. ¿Y qué otra característica tiene esta iucunditas? Pues tiene una característica también que es muy cristiana, que es que tiene sus raíces en forma de cruz, la alegría. In letizia nulla die sine crucis. En la alegría, ningún día sin cruz. ¿Por qué? ¿Qué cosa más rara? ¿Cómo es posible que yo pueda tener alegría en medio de la cruz? Pues tantas cruces que tenemos todos los días. Pues, sí, todos tenemos cruces. Y a veces vemos las cruces de los demás, como estas hermanas nuestras que están pues con una cruz muy grande, pues con pues una situación muy dura. No sabemos hasta qué punto se dan cuenta, pero es una cruz objetiva muy grande. Bueno, pues dice, ¿cómo es posible que de la cruz salga la alegría? Y pues ese es el milagro de Cristo. Cualquiera puede sacar miel de un panal, pero sacar miel de una roca, de ahí donde parecería que está exactamente al revés de lo que yo esperaría que fuera como una consecuencia lógica, pues solamente es posible desde la cruz de Cristo, desde la conciencia de que ahí están los tesoros y de que el dolor es la piedra de toque del amor. Es que se va a probar mi amor en la medida en que haya yo aprendido a sufrir amando o amar en el sufrimiento. Ahí está la piedra de toque. Dice Santo Tomás, la alegría no es virtud distinta de la caridad, sino cierto acto y efecto suyo. No es distinta la alegría del amor. Y como el amor es lo que comprueba el dolor, pues entonces es inseparable la alegría del dolor. Dicen que una vez la madre Teresa de Calcuta vio que una de sus hijas iba a trabajar con un gesto de disgusto, como con mala cara, como a veces nos pasa a nosotros también, que de repente traemos un gesto adusto, por lo menos. Y le dijo, oye, ¿tú caminas delante de Jesús o detrás de Él? Y aquella joven le dijo, no, pues yo camino detrás de Jesús. Y entonces, ¿por qué llevas esa cara? Como si le dijera, oye, si tú fueras adelante de Jesús, a lo mejor tendría razón para tener esa cara. Pero él te adelanta, o sea, él está yendo antes que tú. Y por lo tanto, él pues ya sufrió por ti, o sea, ya llevó la cruz por ti. Él lleva el peso de la cruz por ti, tú déjasela. Y entonces, ¿cómo podré yo estar feliz en la adversidad? Pues igual que siempre, o sea, no lo pierdas de vista, que no se te confunda. No te pongas a ver otras cosas, no te distraigas con, no sé, con las flores del camino. Tú sigue con tu mirada puesta hacia dónde vas, a dónde te diriges, a dónde está tu corazón, dónde estás unificado, qué quieres, qué pretendes, cuál es tu meta. Y dentro, mi única meta eres tú. Solamente vivo por ti y para ti y de ti y en ti. Y tú vas transformándome, como sucederá dentro de un ratito cuando te reciben la hostia, que me cambias por ti. Y claro, yo no puedo no estar en la cruz, pero yo también no puedo no estar amando mientras estoy cargando con la cruz o mientras estoy crucificado. Por lo menos podríamos preguntarnos, ¿tú caminas adelante de Jesús o detrás de Jesús? ¿Ya te le adelantaste? ¿Ya fuiste antes que él? No, es que siempre ve detrás. Ve pisando sobre sus huellas, ve siguiendo su dirección. Que se ponga triste un hijo mío, perdón, que se ponga triste un hijo de Dios, un hijo mío. Cansado sí puede estar porque tira del carro como un borrico fiel, pero triste no. Tu optimismo será consecuencia necesaria de tu fe, que veo las cosas con los ojos de Dios. Puedo estar cansado, puedo tener dolor, pero la tristeza mala, o sea, la tristeza del fondo del corazón, la tristeza del, pues, del propio, del amor propio, esa no. Pues es muy distinto, como sabemos, la alegría que el estar divertido. Muchos papás lo que quieren es que sus hijos se diviertan, y entonces los plantan enfrente de una televisión, o les ponen un juego, o los llevan a un parque de diversiones. Vamos a Disneylandia, niño, para que te divierta. Oye, mamá, pero en cuanto acaba el parque de diversión, vuelvo a mi tristeza. Pues sí, señora, es que no se trata de que esté divertido, se trata de que sea feliz. No se trata de que le compremos unos aparatitos para que mate el tiempo, sino que encuentre como la riqueza de su interior. Consecuencia necesaria de la fe. Pues sin Letizia nulla dies sine cruce. ¿Estás triste, hijo mío? Te voy a dar un consejo que viene de buena mano del apóstol Santiago. Haz oración. A ver, ¿por qué estoy triste, Señor? Inmediatamente voy a darme cuenta, bueno, pues porque te perdí. Pero ahorita que te estoy encontrando, ya estoy otra vez contento. Que no me confunda, que no haga lo que ese niño que tiró su corazón y lo partió. Es que tienes el corazón apedazado. No estés unificado en tu vida afectiva, unifícate. Ahí vive, estás hecho para eso. Eres imagen de Dios y Dios es relación, es relación pura, es estar en otro, es vivir en otro. Es encontrarte constantemente su rostro, como la niña esta que resucitó Jesús, o como el joven hijo de la viuda. Ve su rostro, velo siempre. Y entonces tu alegría no va a ser una virtud distinta de la caridad. Se va a identificar perfectamente con la caridad. Va a ser un acto de la caridad y un efecto de la caridad. Y entonces, como sabemos, pues la alegría se convertirá maravillosamente en un arma apostólica de primera magnitud. Como quería tanto San José María que la gente se sintiera atraída, a lo mejor, en primer lugar, cuando llegara a un centro, pues porque notaba una alegría muy profunda. No una alegría fingida, no una buena educación, no unas maneras corteses, sino verdaderamente una felicidad de fondo. Un brillo en los ojos, una sonrisa, pues que es expresión del alma. Pues vamos a acudir a María Santísima, que haga lo mismo, a lo mejor cuando esté entrando la tristeza, que venga corriendo, como fue corriendo a casa de Isabel. Y se fue deprisa, fue corriendo. Se baja de tu Nazaret a mi Judea, donde estoy aquí, empezando a ser rondado por estas aves de mal agüero que me dan vuelta. Pues ven llena de gozo. ¿Y por qué vas a ser como el heraldo de la alegría? Pues porque me traes a Jesús, porque ese es lo que le encanta hacer a María, así siempre te voy a dar a Jesús. Entonces efectivamente me constituyo para ti en la causa de tu alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.